Es RCN y a esta hora tenemos comunicación con Emilio José Archila. Él es el consejero, el alto consejero presidencial para la estabilización y la consolidación. Ha lanzado un libro con el presidente Iván Duque a cuatro manos titulado Paz con Legalidad, un camino de hechos hacia la paz. Un libro que va a ser presentado en el mes de febrero, pero que ya se vienen conociendo los desarrollos, el contenido que tiene 8 o 9 capítulos. Doctor Archila, gracias por estar con nosotros en Voces RCN. Una muy buena noche.
Muchas gracias a ustedes y muy amables de permitirme compartir con sus oyentes efectivamente esta publicación. El presidente ha querido que lo que se ha avanzado en estos 3 años y medio de implementación de los acuerdos a través de la política de paz con legalidad lo contemos al país y lo contemos al mundo. Es un libro que como usted lo describía, lo escribimos juntos. Tiene no solamente lo que hemos logrado, sino la planeación que hay para el largo plazo de la implementación y también muchas de las anécdotas de tantas personas que han ayudado a que esto sea hoy en día una realidad.
¿Por qué este libro en este momento? ¿Es un resumen de despedida de lo que usualmente hacen los gobiernos, doctor Archila?
No, teníamos pensado el momento y el momento lo pensamos. Primero, muy recientemente llegado el presidente, expedimos el documento de política de paz con legalidad. Ese documento puso de presente qué era lo que se iba a lograr en los primeros 4 años de implementación. Era el compromiso del gobierno con el país y con la comunidad internacional. Ahora pensamos que en los frentes, en todos los frentes, hemos logrado tener una manifestación política, una planeación de largo plazo y unas ejecutorias. Eso lo hemos hecho en materia de víctimas, de reincorporación, de sustitución voluntaria de cultivos, en los planes de desarrollo con enfoque territorial, en todos los temas del desarrollo rural integral y obviamente de cara a el debate que hay sobre cómo sería la orientación para los siguientes 4 años. Es un buen momento para que eso sea un elemento de juicio adicional.
Oye, ¿y a qué horas sacaron espacio ustedes en sus agendas para escribir el libro? Tengo entendido que son además 500 páginas.
Bueno, digamos, estos son tres años y medio y obviamente pues está no solamente lo que nosotros hemos vivido personalmente, sino también los resultados de muchísima gente. La implementación, la política de paz con legalidad es un propósito no solamente de este consejero, sino de todo el gobierno.
Doctor Archila, ¿cuál es la estructura del libro?
Esta, digamos, tiene al comienzo tiene una introducción, que es una introducción muy 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 cortica, en donde señalamos cuál es la visión que tenemos nosotros respecto a la implementación como una oportunidad única de resolver tantos temas que debieron haberse resuelto en Colombia con o sin acuerdos, pero que gracias a la visión que ha tenido la Corte Constitucional de que la implementación debe darse durante 15 años, 3 administraciones presidenciales, tenemos esta oportunidad única de poder resolverlos. Después, para cada uno de los temas sustanciales, planteamos en qué consistió la decisión política de cumplir, cuál es la planeación que hay de largo plazo y cuáles son las ejecutorias que hacen que este proceso sea irreversible. Eso está hecho para los temas de las garantías políticas a víctimas y excombatientes y las garantías jurídicas también a ellos, lo que hace al política de atención de víctimas, reincorporación de excombatientes, programas de sustitución voluntaria de cultivos. También lo que nos correspondió en los planes de desarrollo con enfoque territorial para la tercera parte del territorio de Colombia, 170 municipios. En cada uno de los frentes del desarrollo rural integral, un capítulo especial para el tema de desminado, y los enfoques de género y enfoques étnicos.
Doctor Archila, obviamente usted sabe las voces que se han escuchado no solamente en Colombia, sino también en el exterior, que critican al presidente Duque de carecer de voluntad política para la implementación del acuerdo, y en lo que prácticamente coinciden todos, incluidos esos sectores de la oposición, es en calificarlo a usted como el mejor funcionario, el mejor valorado por esta administración y su decisión de ayudar en ese proceso de implementación. ¿Es así esas críticas que se le hacen al presidente de la República, o hay mucha maledicencia allí?
Todo lo que yo trabajo es para el presidente. Cada una de las directrices que tenemos son las directrices del presidente. Esta consejería es una consejería que trabaja para el presidente. Los avances que hemos tenido, que son absolutamente gigantescos y fenomenales, no se hubieran podido lograr si no fuera porque todo el gobierno estuvo trabajando y sigue trabajando en pos de lograr esos cometidos. Así que esa excepción que a veces se busca es una excepción que no ha durado, y puedo decirlo además para cualquier persona que haya estado en el sector público, un consejero del presidente que no esté alineado con el presidente pues dura media hora.
Oiga, doctor Archila, ¿por qué en el exterior se alaba tanto el acuerdo de paz pero en Colombia no despierta el entusiasmo de la ciudadanía?
Yo creo que los colombianos tendemos a ser muy críticos de nosotros mismos. En materia de la implementación nos pasa algo parecido. Nosotros hemos logrado en 5 años tener las garantías políticas, y quienes estaban en armas estar debatiendo políticamente sus temas. Vamos a lograr que las víctimas tengan un espacio en el Congreso de la República. Tenemos constituido el sistema de justicia transicional más innovador que ha habido en ningún proceso del mundo. Tenemos una ley de víctimas que es ejemplo para el mundo, renovada durante 10 años. Tenemos un proceso de reincorporación que es el ejemplo para lo que se está haciendo en el resto de los países. Un programa de desarrollo con enfoque territorial que el Banco Interamericano de Desarrollo ha catalogado como el modelo a seguir en todos Sudamérica. Tendemos a no ver los logros de Colombia como nación y ser muy exigentes respecto de nosotros mismos.
Y entonces, si se ha hecho todo eso, ¿por qué son tan críticas esas voces nacionales e internacionales al acuerdo?
Yo creo que hay múltiples razones. Una primera es hay un tema político aquí, y hay mucha gente que pretende seguir utilizando la división entre supuestos amigos y supuestos enemigos de la paz como una bandera política. Eso es politiquería, y además de eso pues es irresponsable pretender que volvamos a eso. Hay una segunda que yo creo que tiene que ver con las personas que de pronto no, de buena fe, no visualizan que cuando se firmó el acuerdo, se firmó con las FARC, que era uno solo de los grupos armados, el más poderoso, el más grande, que había causado la mayor nivel de violencia, el más antiguo, pero que quedaban otros grupos. El ELN ya existía, el Clan del Golfo ya existía, los Caparros ya existían, los contadores ya existían, y a eso se sumaron la desgracia de las disidencias. Yo creo que hay personas que no alcanzan a distinguir que con ellos no se firmó, y que nosotros estamos avanzando en la en los cambios estructurales del país, y que obviamente esas violencias que preexistían al acuerdo no son consecuencia de ninguna inaplicación del acuerdo. Uh-huh. Y seguramente pues habrá un tercer grupo que sí piense que lo hubiera hecho mejor que nosotros.
Uh-huh. es cierto que ustedes encontraron prácticamente en cero el proceso de implementación y que la olla raspada frente a los recursos que eran necesarios para poner a andar en marcha esta gran empresa?
Bueno, en materia de recursos, digamos, la secuencia es que se firmó el acuerdo. Después de eso se hizo un ejercicio académico por parte de la Contraloría y por parte del mismo gobierno. Es un documento CONFIS que era imaginarse, para poder cumplir con todo esto que prometimos cuánta plata se necesitaría, pero esa plata no existía. Ha sido este el gobierno que introdujo el marcador presupuestal para focalizar el presupuesto general de la nación. Fuimos nosotros el que focalizamos el mecanismo de obras por impuestos. Fuimos nosotros los que dijimos la utilización del 7% de las regalías. Fue este el gobierno que logró que la comunidad internacional uniera sus esfuerzos en los temas específicos de nuestras planeaciones. Luego, sí es a este gobierno el que armó el rompecabezas, el que hizo las planeaciones y el que ha conseguido los recursos.
Al final, doctor Archila, ¿cuántos hombres y mujeres dejaron las armas? Porque se han entregado varios datos allí, por supuesto los que han continuado en el proceso.
Digamos, los que estuvieron certificados por la oficina del Alto Comisionado para la Paz son, digamos, un poquito más de 14.000, uh-huh. Y prácticamente la totalidad están dentro del proceso de reincorporación. El número de personas que no están en el proceso de reincorporación es poquito, y además de eso, pues no hay ninguna forma de establecer que todos uh-huh. los que no estén dentro del proceso es porque se hayan ido otra vez a traquetear o a ser delincuentes. Hay personas que simplemente no necesitan más ese apoyo.
Oye, es cierto, me cuentan por aquí una anécdota que una de las razones incluso que habría llevado al presidente a escribir este libro con usted. Una de sus hijas pequeñas le preguntó al presidente que por qué en la televisión lo criticaban tanto, que él no quería hacer la paz y que eso pudo haberlo inspirado. ¿Algo de eso es cierto?
Bueno, es una de las anécdotas que él escribió en el libro, y sí, uh-huh. es cierto que la niña estaba viendo todas estas críticas y le preguntó el presidente, cuenta cómo ese día le dijo, mira, eso que estamos haciendo es como armar un rompecabezas de 5.000 piezas sin la figura que tenemos que armar y sin los bordes. Entonces se lo explicó y la niña entendió la magnitud de la complejidad de lo que estábamos haciendo.
¿Fue débil el acuerdo? ¿Qué llevó al presidente ante Naciones Unidas a calificar el acuerdo de esa manera?
Ese fue un calificativo que originalmente utilizó Jean Arnault, que era el antiguo representante del secretario general de las Naciones Unidas para la misión de verificación, y fue él el que, muy iniciando el proceso, le dijo al presidente que la implementación del acuerdo estaba en una etapa muy débil, y por eso es diciente que el presidente se sienta con razón orgulloso que después de 3 años y medio haya venido el secretario general de las Naciones Unidas y el secretario general haya felicitado al presidente diciéndole, mire, que el 50% de los procesos se caen en los primeros 5 años, y después de 3 años y medio de estar usted en el gobierno, este proceso tiene unos cimientos fuertes, tiene la planeación de largo plazo y las ejecutorias que ustedes han logrado son un ejemplo para el mundo. Ese día el secretario general de las Naciones Unidas invitó a 3 países que en este momento están en conflicto a que nos usaran a nosotros como inspiración.
Oiga, doctor Archila, le pregunto porque usted el 7 de agosto de este año pues se va a graduar de pasólogo, como llamamos nosotros a los expertos en estos temas de paz, y se lo pregunto no como funcionario, sino como el pasólogo que saldrá de la Casa de Nariño. ¿Habrá una oportunidad con el ELN o usted todavía ve eso muy remoto?
Podría contestarle cuando ya sea solo pasólogo. Ese es un tema en este momento le corresponde a Juan Camilo Restrepo.
¿El narcotráfico sigue siendo nuestra gran maldición, doctor Archila?
Ninguna duda. El narcotráfico y toda la delincuencia y toda la violencia que se genera alrededor. Y llegar a esa conclusión es supremamente sencillo. Muchos de los bogotanos les gusta ir por los lados de Apulo. Hoy en día uno puede ir a Apulo, ¿no? Yo estuve con el estatal de Peñalosa hace como unos 2 meses y él salió en su bicicleta y estuvo sin nadie que lo acompañara todo el día, estuvo como hasta las 3 o 4 de la tarde montando la bicicleta por los lados de Apulo. Ahí no hay ninguna amenaza. Y la razón es que las FARC ya no están ahí, pero no hay ni minería ilegal ni coca. Entonces, en las zonas en donde seguimos como país teniendo dificultad, es porque hay un tema o de minería ilegal, o de contrabando de gasolina, o de coca, o desplazamiento de tierra.
Entonces, de esa manera, doctor Archila, ¿será que estamos condenados a otros 200 años de conflicto, de guerra, por estas rentas ilegales, mientras sigan existiendo?
No. Y definitivamente no. Siempre se ha entendido, después de cada uno de los armisticios, que uno tiene que llegar con los jueces y tiene que llegar con el Estado a los territorios. Esa fórmula es la misma fórmula después de Guadalupe Salcedo, después de Sangre Negra, después de la violencia partidista, después de que firmamos con el M-19. Cada vez ha sido lo mismo. Pero nunca hemos tenido el tiempo para poder resolver los temas estructurales. En esta oportunidad no solamente tenemos el mejor diagnóstico posible, tenemos la planeación, tenemos la oportunidad de hacerlo por otros 10 años, que es lo que va a permitirnos que no tengamos esas violencias otra vez.
¿Cómo quieren que lo recuerden, doctor Archila, después del 7 de agosto, una vez deje usted su cargo?
La verdad es que, y quisiera como que esto no vaya a sonar como una falsa modestia ni nada parecido. Todos los que somos burócratas, todos los políticos, todos los que estamos en el servicio público, soñamos con que uno lo recuerde, pero lo mejor que le podría pasar al país es que rápido, quien tenga la responsabilidad parecida empiece a ser mucho más notorio para que se sienta cómodo, para que pueda seguir haciendo la tarea. Yo creo que lo más importante de esto es que haya continuidad y que esa persona se sienta cómodo y que sea muy visible, va a ser muy importante.
Muy competente y que pueda construir sobre lo construido. Pues doctor Billy José Archila, gracias por habernos acompañado en Voces RCN, contarnos sobre el libro Paz con Legalidad, un camino de hechos hacia la paz, que fue escrito junto con el presidente Iván Duque. Billy José Archila, que además, ya lo decíamos, incluso las voces más críticas han destacado el papel tan importante que ha tenido en este proceso de implementación. Doctor Archila, gracias de nuevo por habernos acompañado. Un saludo.
Muchas gracias a usted y un feliz año.
Y a ustedes gracias también por acompañarnos en Voces RCN. Sigan aquí en la programación porque esta es RCN Radio, nuestra radio.
RCN Radio.